En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Estás un viernes más con nosotros en el programa El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Pepe Porras y aquí a mi lado en el estudio está Patricia de la Fuente.
Así es, buenas tardes. Ya es viernes 3 de mayo, la 1:33 de la tarde, y te traemos, como siempre, historias interesantes y actualidad de nuestra diócesis.
Pero antes de entrar en estos temas, hoy, primer viernes de mayo, el mes de María, don Antonio quiere recordarnos algo importante acerca de este tiempo.
Hemos comenzado el mes de mayo, un mes tradicionalmente dedicado a la Virgen María. En la Edad Media, los cristianos, al contemplar la belleza de la primavera, exuberante en el mes de mayo, se dieron cuenta de que esa belleza podía compararse a la hermosura de nuestra Madre del Cielo. De ahí viene la costumbre de levantar altares a la Virgen y llevarle flores. No perdamos esta hermosa costumbre. En el mes de mayo podemos llevar a la Virgen la flor de nuestra oración y de nuestra caridad con los hermanos. Nada agrada tanto a una madre como ver a sus hijos unidos en armonía y en paz. Recemos el rosario. El Papa Francisco dice que el rosario es la oración de los santos y de los sencillos. Está al alcance de todo el mundo. No se conoce ningún santo que no rezara el rosario. La devoción a María es el camino más corto y más seguro para ir a Cristo. El mes de mayo comienza siempre con la fiesta de San José Obrero. Es un día para pedir por la dignidad de los trabajadores y para que las condiciones laborales en nuestra sociedad sean las más adecuadas para que el trabajo pueda ser un medio de crecimiento humano, una oportunidad para ejercer la caridad y un camino de santificación. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Acabas de escuchar El Minuto del Obispo, y si quieres volver a escucharlo o has llegado un poco tarde, puedes encontrarlo en el canal de YouTube de la Diócesis de Alcalá, junto al resto de nuestros programas del Espejo para Mediodía COPE. No te olvides de darle a me gusta y de suscribirte para poder recibir notificaciones de nuestro canal cada vez que se publique algo.
También puedes encontrarlos en la página web del Obispado de Alcalá de Henares, obispadoalcalá.org, en la que también podrás encontrar otro tipo de información diocesana.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el mes de María, el mes de las comuniones y el mes de la Virgen, y queremos adentrarnos un poco en cómo los niños pues conocen a Jesús, sobre todo en los métodos de nueva evangelización. Sabemos que en Santo Domingo de la Calzada de la Inmaculada Concepción, la parroquia que hay en el municipio de Algete, se lleva a cabo el oratorio de niños, y por eso tenemos al teléfono, porque no ha podido acudir al estudio, a Ana Cabello, responsable de catequistas en esta parroquia. Ana, muchísimas gracias por contestar a nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por llamar.
Bueno, Ana, oratorio de niños, nos llama muchísimo la atención este concepto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Los niños se reúnen para rezar y ya? ¿Es un tipo de catequesis? ¿Qué nos podrías contar?
Pues el oratorio de niños pequeños empezó todo pues hace 30 y tantos años, en el año 89 creo que fue, en un colegio de Valencia. Un sacerdote, el padre Carbó, empezó inicialmente con los niños de 5 años, grupos de 12 niños, los iba sacando en grupos de oración. Entonces, él lo decía muy bonito cuando nos da los cursos, que ya en el colegio llegó un momento que era, desde que sale el sol hasta el ocaso, había siempre niños rezando. Entonces, lo fue perfilando, y entonces ahora tiene un método que él da cursos, y es importantísimo ser súper fiel a ese método, porque si no, no sale bien, en el que los niños... llevamos a los niños ante Jesús. O sea, nosotros no somos pedagogos de oración, sino que rezamos con ellos. Y el maestro en el oratorio es el Espíritu Santo, que es el que les va guiando. Les enseñamos a reconocer a Jesús a través de sus presencias, y aprenden a hablarle, a quererle, le encuentran en su vida diaria, en esas presencias que son, por ejemplo, la Biblia. Pues la Biblia es una presencia real de Dios que nos habla. En el Sagrario saben que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, y en el Sagrario saben que está ahí, que es una presencia de Jesús. Entonces, a través de estas presencias es como se desarrolla el oratorio. En el método que tiene el padre Carbó, nada sobra ni nada falta. El lugar está súper pensado. Es una sala que está muy cuidada, tiene una alfombra en el centro y alrededor las sillas, Aparte hay un sagrario, hay un crucifijo, un icono de la Virgen del Perpetuo Socorro y un cuadro de San José de Calasanz. Y una sede, que es donde se pone el sacerdote, que está muy cuidada y que se ve que es un sitio especial. Y entonces los niños, cuando entran, se cuida muchísimo que entren en silencio, de uno en uno, saludan a Jesús en el sagrario. Después, cuando ya están todos sentados, hay una pequeña oración introductoria que hace quien lleva el oratorio. Y empezamos el oratorio recordando el oratorio anterior. Ellos van aprendiendo presencias de Jesús, oratorio, oratorio, y las vamos recordando. Después de eso tenemos lo que se llama la oración del corazón, en el que los niños están en una actitud de reposo, con los ojos cerrados, y nosotros les vamos diciendo frases cortitas que ellos van repitiendo en su corazón. Después de eso, la oración a través del Evangelio. Se coge un pasaje del Evangelio, se les explica, y los niños, lo que llamamos el versículo clave que cada uno tiene en cada día, lo memorizan y lo guardan en su corazón. Por ejemplo, otro, yo me acuerdo una niña, recordando las presencias, una niña tenía 7 años, y empezamos, ¿dónde está? Pues está en la Biblia, está ahí, dice Sofía, está en el corazón. Y dije, Sofía, ¿por qué dices que está en el corazón? Y me dice, pero como si me dijera, Ana, vas vestida de rojo. Me dice, Jesús nos lo ha dicho, Ana. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y morada es casa, en mi corazón vive Jesús. Y los niños lo interiorizan perfectamente. Entonces, después de la oración de cada día, tenemos otra oración, que es la que los niños salen a la alfombra. De uno en uno, como saben que la Biblia es una presencia de Jesús, lo normal es que la cojan y que la abracen. Entonces, los que hacen en alto, pues rezan en alto y rezan unas oraciones preciosas. Y hay otros que rezan en bajo, pero todos se les ve con una paz, con los ojos cerrados, con una cara radiante. Y hay veces que está un niño 3, 4, 5 minutos, los demás acompañan a este niño rezando por él y rezando con él en silencio. Y es un momento precioso, es lo que más les gusta a los niños del oratorio, o sea, nunca te lo puedes saltar, no nos lo saltamos, pero es que no nos lo permitirían, porque si se echa el tiempo encima, pues seguimos más tiempo, porque es el momento que más les gusta a ellos. Y así es el oratorio, es precioso. Ah, bueno, y luego en el oratorio estamos la que lleva el oratorio y otra persona mínimo, nosotros intentamos estar dos, porque a los niños, las otras dos personas están todo el tiempo rezando el Espíritu Santo por los niños.
Ana, a partir de que, la verdad que todo lo que me cuentas es súper impresionante.
Es precioso.
Es precioso, los niños son súper receptivos, ¿no? Pero ¿a partir de qué edad y hasta qué edad se hace esto? Eso me interesa saberlo.
Se necesita tanta gente para el oratorio, nosotros estamos 3 en cada oratorio, entonces hemos decidido que preferimos hacerlo bien, entonces nos encantaría tener el grupo de 6 años. Nosotros tenemos el grupo de 7 y 8 de preparación de la primera comunión, y luego el grupo de poscomunión, que siguen después hasta, pues normalmente llega hasta los 12 o así. Y nosotros empezamos con los de 5 años primero y poscomunión. Pero luego nos dimos cuenta que preparar la primera comunión con el oratorio era estupendo. O sea, claro, si no llegas al corazón de los niños y los niños no se hacen amigos de Jesús, pues realmente es una pena. Con el oratorio es lo contrario.
Si pudieras resumirlo así en una frase, el cambio que habéis experimentado en la parroquia respecto a las catequesis que hacíais antes con los niños,
primero,
¿cuál ha sido?
Primero, que la catequesis para las catequistas es una preciosidad. Pero sobre todo ellos, lo que ves es que quieren de verdad a Jesús. O sea, el día de la primera comunión es emocionante verles, porque no ves niños distraídos ni niños, porque saben que tienen a Jesús y saben que es una presencia de Jesús real. Entonces, ves niños recogidos, emocionados.
Recomendarías, entiendo entonces, el oratorio, ¿no?, a todas las parroquias, ¿verdad? Entiendo que, por lo que dices también, es algo que requiere pues esfuerzo y hacerlo bien, ¿no? Pero ¿lo recomendarías?
Yo lo recomiendo totalmente. O sea, lo recomiendo totalmente. Lo que sí que recomiendo, que yo sé que ha habido gente que ha empezado a hacer oratorio sin hacer el curso con el padre Carbó, y así no sale. Hay que ser súper fiel al método. Nosotros nunca dejamos que alguien del oratorio si no ha hecho el curso. El curso hay que hacerlo porque es importantísimo. O sea, es importantísimo la fidelidad al método del oratorio y seguir como el Espíritu Santo se lo ha inspirado al que lo ha creado, y está, o sea, tiene que ser así.
Nada, Ana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y mil gracias por explicarnos este método de oratorio de niños que esperamos que siga haciendo tanto bien en vuestra parroquia y en el resto de parroquias de la diócesis de Alcalá donde esté y en las parroquias del mundo donde esté implantado.
Muchísimas gracias.
Y en este mes de María, propio de las comuniones y de otro tipo de actos litúrgicos, también la diócesis de Alcalá nos hace una oferta cultural muy interesante. Después de unos cuantos años, regresa a Alcalá de Henares el Festival Internacional de Órgano, con tres conciertos los tres primeros sábados de mayo, los días 4, 11 y 18 a las 9 de la noche. Este festival ha sido el fruto de mucho trabajo y de la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con el Obispado Complutense.
Nos encontramos ahora mismo al teléfono con Ludmila Machura, quien no solo es organista titular de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, sino también organista y concertista internacional, además de pianista, profesora y directora de coro. Como comentábamos, mañana comienza la undécima edición del Festival de Órgano, del Festival Internacional de Órgano en Alcalá de Henares, y qué mejor manera de anunciarlo que contando con la presencia de esta organista, que es además su directora artística en el espejo de la diócesis de Alcalá, para que ella misma nos hable de lo que significa este festival, de lo que significa este rey de los instrumentos que es el órgano para ella. Ludmila, buenas tardes.
Buenas tardes a Patricia, Pepe y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, Ludmila, es un placer contar contigo ahora mismo en el programa. El Festival Internacional, que se va a celebrar el 4, el 11 y el 18 de mayo, es un festival de órgano, ¿no? Entonces, muchos de nuestros oyentes, como seguramente vayan a la iglesia, pues supongo que estarán acostumbrados a escuchar a este instrumento quizás en alguna misa solemne, pero a lo mejor precisamente por eso pues no le dan mucha importancia, ¿no? Sin embargo, pues a este instrumento se le conoce como el rey de todos los instrumentos. ¿Por qué es esto, Ludmila?
Porque realmente es un instrumento único, incomparable, no solamente por su grandeza, por su cantidad de tubos, pero también por su riqueza tímbrica, por su potencia, su capacidad de expresar todos los registros, no de órgano, pero del alma humana también. Todo lo que se puede existir en el alma humana se puede expresar a través del sonido del órgano. Y aparte de esto, puedo decir que único porque está en las manos y en los pies de una sola persona. Y una sola persona puede tener en sus manos esta magnitud y hacer todo lo que quiere expresar.
¿Qué tiene el órgano que es tan adecuado para la liturgia?
El órgano realmente nació no como instrumento litúrgico. Es instrumento que estaba inventado por un mecánico griego en siglo II antes de Cristo, pero en siglo VII, gracias al Papa Vitalián, el órgano era introducido en la liturgia de la Iglesia Católica. Y realmente, a partir de ahí, el órgano es un fiel acompañante de las liturgias. Y me gustaría también recordar que el Concilio Vaticano II ha puesto unas palabras sobre el órgano que me da mucho gusto para citar. Téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales.
¿Por qué el órgano es tan ideal para hacer un concierto fuera de la liturgia?
Exactamente por lo que yo he dicho antes, que es un instrumento uno de los más poderosos en la expresión, que tiene una riqueza tímbrica infinita, realmente infinita. Y quien conoce el órgano y escucha de vez en cuando sabe muy bien que se puede escuchar susurros y unos truenos escuchando la música. Y sobre todo, claro, cuando el músico expresa a través de la música de los compositores que están creando obras, y todas esas obras en realidad también vienen de Dios, de arriba, porque la música profundamente está vinculada con el alma. El alma eleva hacia arriba, hacia Dios.
¿Por qué crees que es bueno recuperar este Festival Internacional de Órgano después de tantos años? ¿Y qué esperas de él? También un poco, en base a todo esto que estás diciendo, que la música es algo que eleva el alma, ¿no? Que la eleva hacia Dios, ¿no?
Porque en realidad la cultura es también una forma de acercarnos a Dios. Yo creo en esto. Y también, tal como yo entiendo y tal como muchas veces escriben nuestros superiores, digamos, Papa Juan Pablo II, que afirmaba también que el futuro del hombre depende de la cultura. Y también escribiendo que creo que la Iglesia debería abrir hoy más especie de patio de los gentiles, donde los hombres puedan entrar en contacto de algún contacto con Dios sin conocerlo. Es muy profundo. En realidad, quien viene a los conciertos no solamente para escuchar la música, pero también acercarse un poco más a la Iglesia. Mucha gente, por desgracia, vive sin fe, sin ninguna creencia. Es muy bueno que a través de la cultura, a través de la música, puedan acercarse.
Ludmila, habíamos dicho que era la última pregunta, pero sí que no nos gustaría terminar sin saber a quién vamos a poder escuchar en estos conciertos, qué días van a ser y, bueno, ya los hemos dicho antes, pero igual, ¿quién va a venir a dar estos conciertos?
Bueno, estoy encantada que en estos conciertos van a participar unos de los mejores organistas europeos y digo con toda sinceridad que va el primer concierto, la inauguración, va a estar en las manos de Irena Shripková. Es titular de la Basílica de Santiago de Praga, de República Checa. Es una organista de prestigio internacional que tiene muchísima fama y es muy destacada en campo de música de órgano. Segundo organista, el segundo concierto, día 11 de mayo, es Jan Vermeire, titular de la Catedral de la Luz, tal, llaman una iglesia, la Iglesia de la Nuestra Señora de las Dunas, en Bélgica. Y el tercer concierto está en mis manos, vuestra servidora, Ludmila Matsura, y estaré encantada ver a todos. Por último, me gustaría muchísimo agradecer el Obispado de Alcalá de Henares y, sobre todo, a Juan Miguel Prim, delegado para evangelización de la cultura, que ha puesto muchísimo trabajo para organizar este festival juntamente con Ayuntamiento de Alcalá de Henares y en realidad es Delegación el Turismo de Alcalá de Henares que nos apoya esta vez en esta edición. Y agradezco inmensamente a la Catedral de Alcalá de Henares, a nuestro párroco don Fermín, que también está colaborando para hacer todo lo posible para que este festival salga bien y que el órgano está bien afinado y para que todo tiene la mejor presentación de la 11ª edición del Festival Internacional de Órgano, Ciudad de Alcalá, Catedral de Alcalá.
Pues Ludmila, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, ¿no? Invitar a todos también desde el espejo pues a que vayan, a que acudan a los conciertos, ¿no? A que se acerquen más a Dios a través de la música y también a través de estas personas tan increíbles que van a poder ofrecernos estos conciertos. Y nada, desde el espejo pues deseamos que todo vaya muy bien, Ludmila, que haga mucho bien no solamente culturalmente, sino también espiritualmente, que al final todo va unido como decías antes, y nada, estaremos pendientes de cómo va. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Sigues en Mediodía Cope y este domingo día 5 Alcalá de Henares celebra una fiesta muy especial. La historia del milagro de las Santas Formas, que sucedió entre finales del siglo XVI y principios del XVII, sigue conmoviendo a generaciones varios siglos más tarde. En conmemoración de este milagro se celebrará una misa en la parroquia de Santa María en Alcalá de Henares a las 7:30 de la tarde que presidirá nuestro obispo don Antonio Prieto Lucena. La diócesis de Alcalá cuenta con una capilla de adoración perpetua en la ciudad de Alcalá de Henares y hoy te traemos el testimonio de uno de los 300 adoradores comprometidos con una hora de adoración delante del Santísimo a la semana.
Buenos días, mi nombre es Magín, soy boticario de profesión, catequista y adorador por la gracia de Dios. Adorador desde hace 7 años en la capilla de adoración eucarística perpetua de las Santas Formas en Alcalá de Henares. A pesar de que la capilla fue inaugurada el 11 de noviembre del 2012 y mi esposa, Tere, desde prácticamente ese momento se apuntó a un turno de adoración, no fue hasta el año 2014 que empecé a frecuentar y a cubrir algunos turnos de manera puntual. Fue un año en el que el Señor, por circunstancias de la vida, volcó su gracia sobre nosotros. A la adoración se acude por devoción o por obligación, entendiendo por obligación pues, cuando el barco de la vida se zarandea y acudimos a Cristo pidiéndole que calme la tempestad. Tempestad que llega de formas variadas, enfermedad o problemas de toda índole, familiares, económicos, espirituales. Ese es mi caso. Tenía devoción, pero muy pobre. Y quiso Cristo buscar auxilio y consuelo en él. Y lo encontré. Al igual que la samaritana junto al pozo, así lo encontré. Un buen amigo, José, por avatares de la vida, tuvo que trasladarse a vivir a Madrid. Y me incorporé a cubrir su turno, para que no quedara desierto. La adoración es un regalo. Es un regalo de Dios, al igual que la fe. Adorar es presentar tu vida ante Dios, acompañarle, mirarle, hablarle, escucharle o simplemente estar en su presencia. Disculpad la comparación, pero al igual que tomamos el sol porque es saludable, así nos ponemos delante del Señor para que nos broncee con su gracia y derrame su amor sobre nosotros. Todo el que entra a la capilla, aunque no lo conozca, aunque entre solo para ver la impresionante cúpula, sale salpicado por su gracia. Queríamos invitaros a que paséis por la capilla, poneros en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Abrid vuestro corazón y recibid las gracias y el amor que quiere derramar sobre todos nosotros, sus hijos. Igualmente, os invitamos a que os comprometáis un poquito más a acompañar al Señor al menos una hora a la semana. En los 168 turnos disponibles, alguno vendrá bien. Para que otro día, pues no resuenen estas palabras que Cristo en el huerto de los olivos dijo a Santiago, a Juan y a Pedro. Ni una hora habéis podido velar conmigo. Desde la capilla de las Santas Formas de Alcalá de Henares, os esperamos ante el Señor.
Como todos los años, en el mes de mayo, la ilustre cofradía de Nuestra Señora del Val ha organizado una serie de cultos invitando a todos los alcalainos a que honren a su patrona con los rosarios de la aurora que se rezarán caminando hasta su ermita, saliendo a las 6 de la mañana de la plaza Puerta de Aguadores, así como con las sabatinas también de felicitación que tendrán lugar en la Catedral Magistral, llevadas a cabo a las 7 de la tarde por distintas asociaciones y casas regionales de la ciudad complutense.
Y este domingo 5 de mayo celebramos, además de la fiesta de las Santas Formas, la Pascua del Enfermo, en la que los obispos nos invitan a tener en el centro de nuestra oración a los enfermos. Además, el Papa Francisco nos insta en esta jornada a ponerles en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral. Por eso, si además de orar te interesa el trabajo de la Pastoral de la Salud, puedes contactar con nuestra Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud a través de su email salud@obispadoalcala.org.
Y se acerca ya también la primera carrera solidaria 4 millas de Espartales. Esta carrera tendrá lugar con motivo del 25 aniversario de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva el día 25 de mayo. Será una carrera benéfica con modalidad también de marcha para que todo el que quiera pueda participar sin problema, ya sea corriendo o andando. Todo lo que se recaude el fin de semana del 24 al 26 de mayo será destinado a la beca social Santo Tomás de Villanueva, para ayudar así en la formación de menores de familias con dificultades económicas. Dado que es un proyecto solidario, se puede colaborar participando de la carrera o patrocinándolo a través de cualquier tipo de donativo de forma previa para sufragar gastos. Para solicitar información y colaborar con este proyecto, puedes ponerte en contacto directamente con la parroquia de Santo Tomás de Villanueva o escribir al correo carrerasolidariaespartales@gmail.com. Repito, carrerasolidariaespartales@gmail.com.
Te recordamos de nuevo que mañana será el primer concierto de la nueva edición del Festival Internacional de Órgano en Alcalá de Henares. Este concierto estará a cargo de la organista titular de la Basílica de Santiago en Praga, en la República Checa, Irena Shripkova, a las 9 de la noche en la Catedral Magistral. Toda la información está en la página web de la Diócesis de Alcalá.
Y hasta aquí ha llegado un viernes más el Espejo de la Diócesis de Alcalá. Te mandamos un abrazo muy fuerte y recuerda que sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, con otras noticias de actualidad. Nos vemos el viernes que viene para seguir acercándote a la actualidad diocesana.